Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas.
Hola a todos, muy buenas noches. Un día más abrimos la puerta de este programa para contaros muchas cosas. Hoy vamos a remontarnos nada menos que al origen de nuestra especie sexualmente hablando. ¿Somos realmente monógamos o es una construcción cultural? ¿Cómo entienden otros pueblos conceptos tan conflictivos como la fidelidad, la virginidad o el adulterio? Christopher Ryan y Cécile Yetá nos lo cuentan todo en un libro. Y del ensayo a la música comprometida con un disco grabado por personas sin hogar con la colaboración de artistas como Raimundo Amador o Soledad Jiménez. Nos las han contado todas estas historias justo en un programa como el que hacemos esta noche, Tolerancia Cero. A este lado, Fernando Vigueras en la realización, David Lechón en el control de sonido, Patricia Costa en la redacción y Marta Gómez Casas.
Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel.
Así suena un disco muy especial. Se acaba de presentar en el Café de la Palma de Madrid y detrás está la fábrica de canciones que además da nombre a este trabajo, respaldada por la Fundación RAIS y la obra social Caja Madrid. ¿Y por qué decimos que este trabajo tiene una peculiaridad? Bueno, porque sus letras han sido creadas por personas sin hogar a partir de sus vivencias en la calle. Es un disco lleno de ilusión, lleno de esperanza, a veces también de historias un poco amargas, a las que ha puesto música el cantautor Rafa Sánchez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos presentas a tu criaturita recién salida del horno.
Sí, es un sueño que se ha ido elaborando pues desde octubre del 2010. Empezamos ahí con toda la prudencia, con todo el respeto, sin saber muy bien dónde íbamos, y bueno, pues ya está aquí este primer single y el disco casi a punto de terminar.
Te acompañan dos de los protagonistas de este disco, Mariano Álvarez y Antonio Martínez, también el presidente de la Fundación RAIS, Fernando Vidal. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Rafa, ¿qué es la fábrica de canciones? Vamos a empezar por el principio.
Pues mira, fundamentalmente la fábrica de canciones es un espacio de encuentro, de un encuentro profundo, de gente con nombre y apellidos, con historias muy diferentes, todas vinculadas a lo que es la vida en la calle, y es un espacio en el que la gente ha conseguido poder descalzarse, poder desnudarse y poder compartir las historias personales que cada uno trae, y nos hemos atrevido, como jugando, a hacer de esas vidas, de esas experiencias, de esos miedos, de esas culpas, de esa alegría, pues hacer canciones. Mi idea fue implicarles en el proceso creativo de la composición de los temas. Y bueno, y ha sido todo un lujo, una experiencia que yo creo que ha sido muy positiva para todos en muchos niveles, a nivel terapéutico, emocional y a nivel casi, yo diría, de amistad y del espacio que hemos creado, que es casi un espacio muy familiar, ¿no? Todos los lunes por la tarde durante más de un año.
Fernando, ¿a qué se dedica la Fundación RAIS?
Pues la Fundación RAIS es una comunidad de ciudadanos que nos dedicamos a ayudar a las personas que están en la calle en situación de exclusión extrema. Somos un conjunto de ciudadanos indignados porque sabemos que solo los albergues, los centros de día o los dispositivos convencionales que les atienden, tal como se están entendiendo, no sacan a la gente de donde están, y por lo tanto es necesario un reencuentro con ellos. La exclusión social es una ruptura profunda de la sociedad, una ruptura con las personas, y por lo tanto el primer paso que hay que dar para que las personas puedan recuperar su vida es reencontrarnos con ellos, es ayudarles a que se reencuentren también con su propia historia y ayudarles a tener recursos que puedan ir, que puedan ayudar a reconstruirse.
¿Cuál ha sido su aportación o su protagonismo en este disco? ¿Han ayudado a escribir esas canciones? ¿Han cantado? ¿Qué han hecho?
Bueno, nosotros tenemos un principio importante en todos nuestros dispositivos, que es la participación de las personas en todos los recursos, sea un centro de día, sea residencia y, por supuesto, también aquí.
Sí, ellos, desde la primera a la última canción, todo lo que se habla, todo lo que se ha escrito y todo lo que finalmente va a estar en el disco, todo ha nacido del diálogo profundo, a veces de silencios muy fecundos también, y por supuesto que han estado implicados en la producción, en el proceso creativo de las letras y... Totalmente.
Antonio, con nombre artístico, Toño. Y Mariano, ¿qué ha significado este disco para vosotros?
Pues este disco para nosotros pues significa que la gente de las casas, digámoslo así, pues que sepa que la gente de la calle también tenemos una cultura, se nos puede hablar, se puede dirigir. No que nos miran con desprecio la mayoría. Mira, vive en la calle, está lleno de mierda, no nos podemos dirigir a él, es un mal educado, nos puede robar. Es intentar abrirle los ojos de que vean que podemos hacer más cosas. Luego he conocido gente, de hecho más amigos de los que tenía, y he visto que no era yo solo, el sentirme yo solo, sino mis propios compañeros también se sentían solos y necesitaban un apoyo y alguien que les diera un abrazo en ese momento.
¿Y tú, Toño?
Pues para mí en cierta medida ha sido pues un reencuentro con la música, porque la calle hace mucho daño y la calle mata, pero no físicamente, te mata el alma. Yo, se lo he comentado a Rafa, yo había perdido la música. O sea, no era capaz ni de tararear, porque no tenía en la cabeza eso, ni siquiera. Poco a poco, pues he ido yendo al taller y bueno, pues me ha ido saliendo poquito a poquito la voz, poco a poco. Y he recuperado un poco recuperar la música, que la música sobre todo es alimento para el alma. Y nosotros en la calle... lo que más aprecias, a lo que más valor le das, es aquello que te hace ser feliz. Y esto me ha hecho ser feliz.
¿En la calle también se pueden encontrar pequeños momentos y pequeños resquicios de felicidad o cuesta?
Cuesta porque, vamos a ver, ¿cómo te lo explicaría? Unos días te levantas y te quieres comer el mundo. Y otros días te levantas y quieres que el mundo te coma. O sea, unos días te levantas y dices, venga, pues vamos a buscar lo que sea. Y otros días, sin embargo, te levantas y el mundo se te cae encima. Entonces, lo que ocurre es que los ratitos de felicidad se aprecian más. Pero se aprecian más porque tienen muchos, muchos malos momentos. Entonces, lo bueno se aprecia cuando lo comparas con lo malo.
Mariano ha estado viviendo en la calle durante muchos, muchos años, casi 20, si no me equivoco.
20 largos.
20 largos. Y yo he leído en algún lado que tú confesabas que aunque el primer día es muy duro, después te vas acostumbrando. ¿Esto es así? ¿Consigues de verdad acostumbrarte a la calle?
Yo, de hecho, vivo mejor en la calle que en las casas. Es decir, mi casa propia es la calle. Lo que pasa es que el sistema está en contra. Es decir, te miran mal, ya te lo he dicho. Llegan los municipales, te quitan las mantas, la ropa, los pocos recursos que tienes. Y entonces, pues... dices, ¿para qué consigo todo si me estáis quitando toda la semana? Entonces yo por eso he tenido que buscar un albergue. Estoy ahí en el paseo del 36, en el centro de Calatrava. Pero mayoritariamente me das a elegir entre el albergue y la calle y me quedo en la calle. Yo la prefiero porque es libertad. En un albergue tienes que estar a las 8 o a las 9 ya metido en un albergue y no tiene sentido. En verano sobre todo que ves que está el comercio abierto todavía, las terrazas llenas. Yo también me dedico un poco a pedir y a todo eso pues... A esa hora ya tienes que estar metido en el albergue. Ya te corta un poco el rollo de tu libertad de la calle. En la calle lo tienes todo, no tienes horario de entrada, nadie te va a echar la bronca porque no cierras la puerta, porque no hay puertas. Y entonces mi casa es bastante bonita, tiene muchos pasillos, es muy grande y es la mejor. No la cambio por nada.
¿Te puedo preguntar cómo acabaste en la calle?
Bueno, acabé en la calle, pues... Bueno, primero se murió mi madre, ahí tuve una depresión fuerte. Luego estuve pendiente un poco con mi padre y... también nos separamos y tal, y ya empecé que la casa, mi padre vendió la casa de San Bernardo 75, con mi padre esto me llevaba mal, mi madre murió muy joven, con 43 años, él murió en el 86, y yo ya empecé a dormir desde los 16 en los coches abandonados antiguos, ahí ya dormía yo en los coches, luego empecé a, por los soportales de las tiendas, que podía poner unos cartones y las mantas. Luego ya, también antes cuando yo me empecé había más compañerismo y había más corazón, corazón humano de las casas, ¿no? Te bajaban comida, te bajaban ropa, te dejaban subir un día a la semana a ducharte, te daban incluso dinero. Todo eso ahora se ha perdido, es decir, ahora ya es todo más, un poco más salvaje, ¿no? Entiendo que los tiempos han cambiado, hay más violencia, hay más temores. Pero no, hay gente y te pones a hablar con personas de la calle que podrían dar un repaso muy grande a personal de hogar. Yo me siento muy a gusto con mi gente. Y mi gente, la persona sin hogar.
¿Qué es lo más duro de vivir en la calle? No sé si el frío, el no saber dónde dormir, no saber si vas a comer o no.
Lo más duro de la calle es, después de las miradas discriminatorias que te hacen, pues ver a un compañero tuyo que has estado hablando a las 10 de la noche con él, te ha fumado un cigarro, y verlo por la mañana que está frío, que se ha muerto. Es decir, helado de frío, pero no ha soportado, el alcohol lo ha matado y se ha ido perdiendo. Y yo he tenido varios compañeros que han muerto así. Y entonces eso sí es duro.
Antonio, Toño, tú naciste en Albacete, llevabas también una vida, entre comillas, normal, porque lo de la normalidad es muy relativo siempre.
Sí, sí, muy relativo.
Hasta que te divorcias. Y a partir de ahí, pues comienza también tu pequeña odisea.
Sí, comienza un proceso de autodestrucción, digamos, en el sentido de que lo vivía como en una película, lo vivía como algo como que no me pasaba a mí. Y pasé, pues, primero unos meses completamente, o sea, como yo era en cierta medida como un zombie, o sea, decir, no vivía dentro de mí. Yo veía lo que me pasaba, pero yo pensaba que no era yo. Hasta que, bueno, pues un día te levantas y te das cuenta de la situación en la que estás y bueno, pues dices o decides tirar para adelante, ¿no? En esto pasa que hay un problema, y es que hay un aforismo que dice que si estás dentro de un pozo no cabes más. La opción es salir hacia afuera. El problema de estar en la calle es que los momentos en los que estás mal y estás solo y la gente te mira mal, y como dice Mariano, la policía te quita las cosas y tú no estás haciendo nada porque no estás. En ese momento yo entiendo y he conocido a gente pues que lo más fácil en ese momento es coger un euro y comprarte un cartón de vino y bebértelo. Y mañana, bueno,
ya veremos.
El problema es que mañana la gente se levanta y coge otro euro y coge otro cartón de vino y así.
Es decir, te metes en una espiral.
En una espiral. Entonces, tienes que procurar que pues, cada vez que te levantas, iniciar un día nuevo, crear un día nuevo. Y para mí, que vengo pues eso de una vida normal, entre comillas, una clase media, de que yo siempre, cuando pasaba al lado de alguien que estaba en la calle y tal, pues hombre, pasaba y decía, qué pena esto, hay que hacer, madre mía. Pero 5 metros más allá, pues me encontraba una tienda de móviles de última generación y me quedaba mirando el escaparate. Y esa persona que acababa de pasar hace medio minuto se me olvidaba de la cabeza. O sea, es decir, aquello que no nos interesa es invisible. De hecho, hay una persona, un hombre que hay en, que estaba en la Glorieta de Bilbao, que tenía un cartel diciendo, debo ser invisible porque nadie me ve. El hombre estaba pidiendo, pero el cartelito me hizo muchísima gracia. O sea, es decir, es cierto, ¿no? Me he sentido yo también muchas veces invisible. Tan doloroso como sentirte mal mirado, porque el que te miren mal lo puedo entender en el sentido de que, bueno, vale, alguien que está tiene un estatus bien, va bien vestido, huele bien, tiene mucha, no sé, lleva dinero, y te ve tirado en el suelo, pues vale, pues hasta puedo entender que diga, buah, esto es. Pero es más doloroso todavía el sentir que te miran y no te ven.
¿Y ahora dónde vives?
Ahora mismo estoy en el albergue de San Juan de Dios. Llevo allí ya 4 meses. Yo creo que tengo suerte porque creo que es el mejor albergue de Madrid en cuanto a instalaciones y tal. Que bueno, los albergues, ningún albergue es bueno, evidentemente. Bueno, es un sitio, el albergue, o así hay que entenderlo, es como algo de paso y temporal hasta que uno encuentra. El problema es que bueno, que tenemos el sistema que tenemos, los albergues son masificados. Por mucha buena voluntad que pongan los trabajadores y por mucho intento de hacer que tu vida sea normal, no es normal estar en un albergue. O sea, sí, mi máxima aspiración ahora sería una habitación donde yo pueda cerrar mi puerta por la noche y donde pueda dormir solo.
¿Te gustaría volver a recuperar la vida, entre comillas, normal, tener un trabajo, etcétera?
Sí, lo que ocurre es que a mí personalmente la calle me ha afectado de una forma. Yo no era como soy ahora. O sea, yo era de otra forma. A mí la calle pues ha hecho que se me caigan todos los prejuicios que tenía, todos los estereotipos, todos los arquetipos, pero todos. O sea, sí, todo, del primero al último. Y si te digo la verdad, eso lo comentábamos viniendo para acá, si te digo la verdad, haciendo examen de conciencia estos días atrás, bueno, yo soy otra persona ahora, pero es que creo que soy mejor persona de lo que era antes.
¿Qué habéis aprendido los dos en la calle?
Uy.
Hombre, yo en la calle he aprendido muchas cosas, ¿no? He aprendido a recibir al nuevo, que es el que lleva poco tiempo y no sabe adaptarse, entonces eres tú el que le ofrece la primera manta, le ofrece protección y duerme normalmente en lo tuyo, siempre, ¿no? Y luego, pues, he dejado de beber, porque yo era alcohólico, yo empecé a beber con 8 años.
¿Con 8 años?
Empecé a beber con 8 años, lo dejé con 39, ahora tengo 43, es decir, que llevo 4 años largos sin beber. Y eso es lo intento involucrar a las personas con las que estoy yo, con las que se están pasando de alcohol, y les digo, vais a terminar como acabé yo, ¿no? Procurar fijaros un poco en mí, y hombre, lo he conseguido con algunas personas, ¿no? Que se han involucrado y han dejado de beber también. Entonces, yo he aprendido pues también a respetar a las personas, a intentar que me miren mejor y a ofrecer un poco de mi violencia que tenía cuando bebía, ¿no? Es decir, yo era muy violento, muy agresivo, me portaba mal, pero también incluso me portaba mal conmigo mismo, porque me estaba matando yo mismo y yo no me daba cuenta. Entonces era normal que las pagara con los demás también.
¿Y tú, Toño? ¿Qué has aprendido?
Yo, como te estaba diciendo, es que estaba pensando ahora de qué he aprendido. Es que creo que lo he aprendido todo. Es que...
¿Cuántos años llevas en la calle?
No, llevo menos de un año. Llevo menos de un año en la calle. Pero ha sido... Mira, te voy a contar una cosa. Fíjate si la experiencia es dura, que durmiendo... Llevo 4 meses durmiendo en un albergue. En una cama, con mi sábana, con mi manta. Yo me despierto por la noche y todavía... Cuando me despierto, el gesto que hago es levantar la mano, que era lo que hacía cuando me levantaba, era para quitar el cartón. Y estoy durmiendo en una cama y estoy haciendo... O sea, hay cosas que no se te van a olvidar nunca, ¿no? Nunca se te pueden olvidar. ¿Sobre qué he aprendido? Pues te digo que todo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, compartir. Para mí compartir antes, yo siempre he sido muy solidario, todo muy bonito. Para mí compartir era pues colaborar con alguna ONG o era... a mí me enseñó lo que era compartir un compañero marroquí que una noche en la plaza no teníamos comida y sacó medio bocadillo, lo partió por la mitad y me lo dio. Entonces, eso es compartir. Compartir no es que me sobra un bocadillo, toma. Así lo entendía yo antes, uh-huh. ¿Entiendes? Antes entendía que compartir era lo que me sobra, yo lo doy. Y todo eso me lo ha ido enseñando gente. Yo tengo un nivel cultural, entre comillas, bueno, y me he dado cuenta de que eso tampoco me vale para nada. O sea, a mí, por ejemplo, gente como Mariano me ha enseñado muchísimo y realmente a no creerte que sabes mucho, porque realmente luego ves que quien sabe realmente de la vida es otra gente que ni tiene tus estudios, ni tiene tu... pero tiene vivencias que tú no vas a tener nunca.
Me imagino que historias como las de ellos en la Fundación RAIS se ven de una manera muy habitual. Si tirásemos de ese primer cabo y descubriésemos las historias que hay detrás, ¿por qué razones acaba la mayor parte de la gente en la calle?
Bueno, yo creo que la gente acaba en la calle porque sencillamente existe una serie de rupturas en los vínculos y en las formas de entender que la sociedad no respalda. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista, en una sociedad en la que cada vez es más complicado encontrar sentido a las cosas. Y cuando se producen ciertas rupturas, ya no hay una comunidad que te respalde. Muchas veces no hay una familia que te recoja, sino que estos vientos que cultivamos de individualismo al final acaban demostrándose en la pobreza más dura. La pobreza ya no es la falta de dinero, sino que siempre hay una ruptura del corazón detrás de la exclusión. Y siempre acabamos con esos corazones rotos que al final acaba trayendo todo tipo de problemas. Lo que hacemos en la Fundación RAIS es saber... que nadie sale de esta situación si no moviliza primero el espíritu. Y para eso es importante no solo poner dinero en los sitios, sino ponernos a nosotros mismos. Yo creo que por eso es muy importante este proyecto, porque nos permite traer a nuestras casas sus canciones, sus cantos y conectar con nuestro canto interior. Nosotros somos gente que no hemos pasado de largo, no nos hemos ido al siguiente escaparate, sino que nos hemos quedado ahí y nos hemos sentado con la persona a escuchar y aprender.
Otra persona que se ha sentado y ha escuchado es Rafa, claro. ¿Cómo has contactado tú con los autores, las personas que te han ayudado a hacer este disco?
Uf, una labor muy de chapa. Fundamentalmente ha sido creyendo en este proyecto. O sea, yo he tenido la fuerza, a mí ellos me han dado la fuerza para no cansarme en eso que ha sido con mucho la parte más difícil. Conseguir que artistas reconocidos canten nuestras canciones ha sido un trabajo de bastantes meses.
Perdona, yo he apuntado al principio algunos de ellos, pero cuéntanos exactamente quién nos ha ayudado.
Bueno, confirmaos que ya han grabado sus temas y algunos lo van a grabar en... están Pedro Guerra, solamente te puedo decir cosas maravillosas de los que tenemos. Pedro Guerra, Raimundo Amador, Sole Jiménez, Clara Montes, Pastora Soler. Y hay otros y otras que no puedo nombrar porque estamos ahí a ver si consiguen cuadrar sus agendas y que están interesadas en participar, pero no puedo adelantar sus nombres todavía porque no sé.
Bueno, de momento los que has dicho no están nada mal. ¿Qué has aprendido tú de la grabación de este disco? Bueno, más que de la grabación, de la ejecución del disco.
De la ejecución del disco, bueno, pues lo más importante que yo he aprendido ha sido consolidar una intuición profunda que tengo hace muchos años. Bueno, yo no sé vivir sin componer. Yo tengo la música adentro y es para mí como respirar. Lo más bonito ha sido ver que es con la música y a través de la música que es posible hacer un trabajo de recuperación de las personas, de bálsamo de heridas. Es en la música y es en la creación de versos y es en el intento por hacer de una historia una canción, que yo creo que es un acontecimiento creativo profundamente rehabilitador en lo más hondo.
Convertir vuestras historias en canciones, qué bonito, ¿eh?
Muy, muy bonito, muy bonito.
El disco se presentará por primavera, más o menos.
Sí, en mayo.
Así. En mayo, lo recordaremos más adelante cuando ya esté fuera del horno para que podáis comprarlo. Se va a llamar así.
Fábrica de canciones.
Fábrica de canciones.
Como se llama el taller, sí.
Bueno, pues antes de despediros os voy a pedir a todos un deseo. Pero voy a empezar por Mariano y por Antonio. ¿Qué le pedís al futuro?
¿Qué le pedimos al futuro? Pues que haya sinceridad y paz en la vida.
Yo pido que, y lo pido de verdad de todo corazón, que la gente mire a la gente que hay en la calle. Bien o mal, pero que los mire.
Pues este disco surge de una amistad entre Rafa y yo, surge de un viaje juntos que hicimos y yo desearía que mucha gente se uniera a este viaje, que los ciudadanos fueran capaces también de unirse a esta historia de amistad con las mil historias que compartimos en la Fundación RAIS y que ojalá aprendan tanto como aprendemos nosotros.
Si me permites voy a dar la dirección web de la Fundación, que es www.fundacionrais.org, por si queréis saber más, por si queréis ayudar, por si queréis colaborar, por si queréis pasearos por esta página. Y Rafa, un deseo y una presentación. Quiero que nos presentes el single que vamos a escuchar para despediros.
Primero el deseo, ¿no?
Sí, vamos por partes.
Sí, el deseo es que la gente que pueda asomarse a este disco pueda hacerlo con un gran sentimiento de acogida, sintiendo que las personas sin hogar no solamente piden, sino que en este caso han tenido la valentía de dar. Con este disco ellos nos están dando lo más valioso que tienen, que es a ellos mismos. Eso en cuanto al deseo. Y la presentación, bueno, pues este es un poco... queríamos hacer del single un poco la canción que recogiera el espíritu de todo el disco.
Ni genios ni artistas se llama.
Ni genios ni artistas. La idea era... esto nace de una sesión de un taller, de un lunes, como muchos lunes, que yo... La pregunta era, si os acordáis... ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos este proyecto? O sea, ¿qué queremos transmitir? ¿Por qué este disco? ¿Por qué este espacio? ¿Por qué el taller? Y surgió esta canción.
Pues vamos a escucharla. Con ella os despedimos por hoy, pero nos veremos más adelante cuando ese trabajo salga del horno por completo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Toño, Fernando y Rafa.
Gracias a ti.
Suerte.
Gracias.
Para en tus ojos no ser solo un cartel, una etiqueta caducada sin voz, una montaña de basura en la piel, de las ciudades sin fe ni corazón. Para liberarte de la cruel condena del llanto de arena, tu normalidad. Para que me resuelvas de algunas trincheras, hoy vale la pena cantar.
Quisiera ser un
ojos y me duelo de ser casi invisible, sombra, penas, dolor. Si tu mirada es la condena de un juez, mañana puedes estar donde ahora yo. No somos poetas, ni genios, ni artistas, pero de esta vida podemos hablar, tocar corazones con estas canciones y todos los lunes crear.
Quisiera ser un
¿Todavía crees que no puedes hacer nada?
Tolerancia Cero, en Radio 5.
¿Estamos genéticamente preparados para ser monógamos? ¿Por qué cada día se casan menos parejas y el divorcio aumenta mientras la falta de deseo hace naufragar muchos matrimonios? ¿Qué está pasando? Hoy, esta noche, vamos a viajar por diferentes culturas para contaros cómo se aborda en cada una el casamiento, las separaciones, la infidelidad, esas cuestiones que nos interesan a todos. En el principio era el sexo, así se llama el último libro de Christopher Ryan y Casilda Yetá, publicado por la editorial Paidós. Christopher, muy buenas noches.
Buenas noches.
No somos monógamos.
Bueno, algunos,
¿y ahora qué hacemos?
Algunos somos monógamos, pero no por la naturaleza, sino por la cultura o porque hemos decidido ser monógamos. Decimos que la monogamia es como ser vegetariano. Puedes decidir ser vegetariano y puede ser una decisión muy, muy sana, muy inteligente, y puede funcionar en muchos niveles. Pero el hecho de que has decidido ser vegetariano no quiere decir que no te afectará el olor de bacon, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta de que por la naturaleza humana no va a ser fácil eso.
Es decir, que si somos monógamos es por un ejercicio de voluntad.
Sí, porque sí, por el esfuerzo personal o por lo que pide la cultura o la familia, lo que sea. Pero no nos sale naturalmente, que es bastante obvio.
Vosotros rastreáis en este libro las raíces profundas de la sexualidad humana. ¿Qué hay bajo la fina corteza de la historia reciente de nuestra especie? ¿Éramos monógamos ya en la prehistoria?
No, es muy importante entender que como especie, Homo sapiens moderna, anatómicamente modernos como somos, hemos existido más o menos 200.000 años. Y la agricultura solo ha existido, es decir, la historia solo ha existido más o menos 10.000 años como máximo. Entonces, 90% de nuestro tiempo aquí en la planeta, como Homo sapiens modernos, ni pensando en las formas más antiguas, ha sido en cazadores-recolectores, en bandas nomádicas. Y en estas bandas lo que vemos es que comparten todo. Comparten tanto la sexualidad como cuidando los niños, la comida, la defensa del grupo, todo eso, las casas. Entonces, en este entorno social donde todo está compartido, no tiene sentido la historia que todos sabemos de la naturaleza humana, en que la mujer siempre busca al hombre que va a traer carne o dinero o lo que sea, y solo compartir eso con ella y sus hijos, y en cambio ella le promesa solo su fidelidad y solo va a hacer sexo con él, y así él sabe que los niños son suyos y todo eso. Toda esta historia no tiene base en la realidad de cómo viven la gente que vive ahora, como nuestros antepasados, ni los primates.
¿Qué nos llevó entonces a la monogamia?
Economía.
Fundamentalmente.
Sí, porque cuando entró la propiedad con la agricultura, era la primera vez en que las personas... dos cosas pasaron. Primero, las mujeres perdieron su estatus. Porque en las bandas, los recolectores, cazadores, la mayoría de la comida viene de las mujeres, no de los cazadores, que tiene un poco más glamour, podemos decir, los cazadores, porque de vez en cuando vuelven con un ciervo o algo y es una gran fiesta. Pero normalmente lo que come la gente son insectos, semillas, frutas y eso, que viene del trabajo de las mujeres. Entonces, las mujeres tenían su propio acceso a la necesidad de la vida, a la comida. Todo el mundo sabía hacer una casita cuando había lluvias y eso. Y no necesitaba un hombre, una mujer, para sobrevivir. Pero cuando la agricultura empezó, de repente las mujeres tenían que vivir a través de los hombres, a través de su padre o su marido, porque los hombres controlaban la propiedad. Entonces, ¿qué querían los hombres? Bueno, una vez que había casa, había terreno, habían animales domesticados, el hombre quiere pasar esta propiedad a sus hijos. Entonces, de partir de aquí, es importante controlar la sexualidad de la mujer.
Y a partir de ahí, digamos que empiezan las modernas parejas de hoy en día.
Bueno, no modernas, porque la monogamia solo se aplicó a las mujeres. Si lees en el Biblio, que solo las mujeres tienen que ser monógamos. Los hombres pueden hacer lo que quieran. Los hombres pueden tener 5 mujeres, puede tener amantes, esclavas, lo que quiere. Porque solo no importa si el hombre tiene otros hijos con prostitutas o esclavas y eso, porque estos hijos no entran en el mundo de propiedad. Solo los hijos que tiene con ella. Entonces, si ella tenía hijo con otro hombre, sería un gran problema. Entonces, por eso, desde hace poco, los hombres también tienen que ser monógamos. Y entonces eso es la pareja moderna en que las dos personas tienen estas reglas, es muy reciente, hablamos de 20, 30 años.
La fidelidad de todas formas no es tenida en cuenta de la misma manera por todas las culturas. Vosotros contáis en este libro que en muchas culturas las mujeres desean que sus hijos sean los mejores narradores de historia, los mejores cazadores, los más guapos, los más fuertes. Y para este fin, lo mejor es que procuren copular con una gran diversidad de hombres para tener sí. El mejor material genético posible.
Sí, la mejor mezcla. Sí, porque ellos, estas personas, estas culturas, entienden que el fetus... es una acumulación de semen. Entonces puede contribuir 4 o 5 hombres en un bebé. Y cuando este bebé se nace, estos 4 o 5 hombres, todos se consideran padres de este hijo o hija. Entonces, sí, las mujeres que quieren la mejor mezcla de características, pues ella tiene relaciones con varios hombres para coger un poco de cada uno.
Vamos a poner un ejemplo. En los H se distinguen cuatro clases de padres para un mismo niño. El padre que pone la semilla, los padres que la mezclan, los padres que la derraman fuera y los padres que proporcionan la esencia de ese pequeño. Así, en lugar de ser rechazados por bastardos, los hijos de múltiples padres tienen la ventaja de contar con más de un hombre que se interesa especialmente por ellos, con lo cual sus posibilidades de sobrevivir son más grandes.
Sí.
Luego, Darwin decía que las hembras, con contadas excepciones, se muestran menos ansiosas sexualmente que el macho. O sea, ¿que a las mujeres les interesa poco el sexo? ¿Esto es verdad?
No, yo creo que Darwin estuvo equivocado en eso. Y tenemos que tener en cuenta que Darwin solo, según lo que sabemos, solo tenía un amante en toda su vida, que fue su mujer, que era su prima. Entonces, parece que Darwin no tenía mucha experiencia sexual, que es una lástima. Si Darwin hubiera tenido más amantes, a lo mejor la ciencia sería otra cosa.
Hombre, vivió en el siglo XIX, en la época victoriana, con una moral muy rígida.
Es lo que pensamos, pero había más prostitución en Inglaterra entonces que ahora, mucho más. Habían más casas de prostitutas que pubs. En Inglaterra, entonces. Entonces, eso de victorianismo es la imagen, pero también es la imagen de las mujeres, como dije antes.
Sí.
Estos controles se aplicaban mucho a la mujer y muy poco al hombre, especialmente en el caso como lo de Darwin, que estuvo en un barco por todo el Pacífico y Sudamérica, Tahití y por ahí, donde las mujeres no tenían estas restricciones. Entonces, era muy común que los marineros pasan tiempo en las islas con las mujeres. Por eso había muchos problemas, que los hombres no querían volver al barco después, porque era paraíso. Pero sí, la impresión que Darwin tuvo de mujer era muy victoriano, que una mujer disfruta del sexo solamente si es una prostituta o una mujer mala, que una mujer buena solo lo hace para reproducir. Pero es obvio que nuestra especie es muy distinta de las otras especies. Hay muy pocos animales en este mundo en que la hembra está dispuesta a tener relaciones sexuales cuando no está ovulando. Muy pocas. Porque el sexo es un riesgo. Si estás en un acto sexual, los predadores pueden acercar. No vas a notar que hay un leopardo en el árbol y serpientes. Y es energía y todo eso. Entonces, biológicamente parece un mal gasto si lo haces cuando la mujer no puede quedar embarazada. Y en la gran mayoría de las especies es así. Pero nosotros, chimpancés, bonobos y delfines, son los que en que la hembra está dispuesta a tener relaciones. Da igual si está menstruando, si ya está embarazada, si ha pasado por menopausia. Hay muchos actos, no tenemos que dar ejemplos, supongo, pero en que es imposible que va a quedar embarazada ella. Eso es muy raro en la naturaleza y Darwin no tenía acceso a estos datos que tenemos ahora.
Es decir, que en estas tres especies sí había un principio de placer.
Exactamente. Y el placer no solamente por placer, sino que el sexo tiene un papel muy importante en establecer y mantener relaciones sociales. Porque lo vemos que en estas especies hay grupos grandes con varios machos, no como el gorila en que hay un macho y varias hembras, o el gibbon en que hay dos padres y los hijos que viven separados en familias nucleares. En estas especies hay grupos grandes y la inteligencia va con el tamaño del grupo. Entonces el tamaño del cerebro se puede predecir qué grande es el grupo social solo mirando el cerebro del animal. Entonces, en estos animales, el sexo es algo social, es algo muy importante en mantener la paz y la cooperación entre individuos.
En este libro se dan muchos apuntes sobre muchísimas cosas. Hay un largo recorrido por la antropología y por la historia de antropología. Decís también que una chica se casará previsiblemente con un tipo amable, sincero, que vaya a pagar la hipoteca, cambiar los pañales del niño, sacar la basura, etcétera, y que luego le engañará también previsiblemente con individuos rudos, salvajes y sexys, sobre todo cuando está ovulando. Esto es lo que en literatura científica se llama estrategia combinada, porque se supone que tanto hombres como mujeres recurren a su versión de esta táctica para atender a sus objetivos de apareamiento, pero de manera contrapuesta. ¿Cuáles serían los objetivos de los hombres y cómo lo harían?
Bueno, siempre tenemos que mirar el contexto. En el contexto moderno de que hablamos ahora, los hombres por naturaleza quieren tener muchos amantes. Y como le cuesta muy poco tener relaciones sexuales, son 2 minutos y unas calorías, no pasa nada. Si tiene muchas mujeres y quiero decir que la inversión biológica es muy, muy bajo para el hombre. Y la mujer, la inversión biológica puede ser muy alto. Entonces, en este contexto donde la mujer tiene que tener mucho cuidado y una mujer soltera con hijos tiene la vida bastante difícil. Pero si vemos en culturas como en Escandinavia, como Dinamarca, Finlandia, Suecia, por ahí, donde el gobierno ayuda mucho con los hijos, vemos que las mujeres se casan menos porque no es necesario. Tienen su propio acceso a las necesidades de la vida, para ella, tanto ella como sus hijos. Entonces, en este sentido, los países más socialistas parecen más a nuestra prehistoria. Sí, todo eso es una mezcla de biología y política. Uh-huh. Por eso es tan polémica, supongo.
¿El matrimonio en nuestra especie tiene su paralelismo en otras?
Muy pocos, muy pocos. Hasta hace poco pensaban los científicos que habían muchas especies de pájaros monógamos. Pero como hace 10, 15 años ha sido posible hacer pruebas de ADN, bastante barato, con las plumas y eso, han encontrado, han aprendido de que aunque hay pareja de cisnes, por ejemplo,
¿sí?,
en muchos casos el macho no es el padre de los pequeños, aunque es él siempre. Entonces son parejas sociales, aunque sexuales hay muchas excepciones.
No sé si pasa lo mismo con los pingüinos, que también tienen fama históricamente de ser monógamos.
Sí, monógamos, pero sí, esta película salió en España. Yo no sé si había un documental muy popular en los Estados Unidos de los pingüinos y que hablaban de la pareja, que la dignidad del pareja pingüino, que sufre mucho por el hijo y todo eso. Pero lo que no dijeron es que los pingüinos solo son monógamos durante un año.
O sea, que son monógamos sucesivos.
Sí, exactamente. Entonces, cuando este hijo ya está en la escuela, pues a la próxima, ¿no? No, no, no. Y como estos pingüinos, los emperor penguins, viven 35, 40 años, tienen más que 20 parejas en su vida.
Bueno, los conceptos relacionados con el sexo dependen de cómo se tomen en cada cultura, como hemos hablado al principio, hemos hablado de la fidelidad, y lo mismo quizá pase por el casamiento, el concepto de casamiento en las diversas culturas que hay en este mundo. Los H de Paraguay, dicen que un hombre y una mujer que duermen en la misma choza están casados, pero si uno de ellos coge su hamaca y se la lleva a otra choza, dejan de estarlo. Es un divorcio así, rapidito, ¿no? Fácil. En la tradición islámica chiita existe una institución similar llamada nikah mutad, no sé si lo pronuncio bien, matrimonio por placer, en la que la relación se inicia fijando cuándo terminará, como si alquilamos un coche, ¿no?
Sí.
Es decir, hay conceptos que dependen de qué sociedades los amparen. También la virginidad, que en muchos lugares carece de importancia. Y vosotros ponéis otro ejemplo muy bonito en este libro. Entre los Canela casi está mal vista. Y el pueblo Marin Anim de Melanesia cree que para asegurar la fertilidad de una novia joven hay que llenarla de semen. ¿no? Vosotros sí. Contáis que en su noche de bodas hasta 10 miembros del linaje del marido podían tener con ella relaciones sexuales.
Sí.
Pero no es la única cultura donde ocurre esto.
No, los romanos tenían algo parecido. Y, sí, es que lo que pensemos que es normal, el estándar sexual, uh-huh. Cuando estudias la antropología lo ves que, wow, no hay normal. Hay culturas en que la homosexualidad, o lo que para nosotros sería homosexualidad, es completamente normal, es una parte de la vida normal de un hombre heterosexual. Ni piensan en la homosexualidad. Hay cosas, los conceptos van cambiando y también encima de eso hay los conceptos de los antropólogos que están mirando, como dijiste antes. Los antropólogos estudiando los H dicen, bueno, ahora tiene su hamaca aquí, está casada con ella. Pues eso, casar, no hay propiedad, no hay contratos, no hay responsabilidades para niños, no hay conflictos entre familias cuando cambian. Eso es casarse, es una palabra que lo aplican y después dicen, el matrimonio es universal. Bueno, solo es universal si cualquier cosa, desde la perspectiva del antropólogo, sirve para ser un matrimonio. Es que hay relaciones, sí, hay nacimientos, sí, hay parejas, sí, pero matrimonio quiere decir algo específico en nuestra cultura que no tiene nada que ver con lo que encontramos en muchas otras.
Las mujeres han sido y son objetos del deseo masculino y la estética se pliega a ello. En zonas de Tailandia y de Birmania les alargan el cuello a las muchachas para que resulten más atractivas a los hombres. En aldeas del norte de África se practica la ablación del clítoris. Y en Occidente cada vez está más de moda la cirugía vaginal para borrar el paso de los años de nuestros órganos reproductores. La verdad es que está todo escrito de nuevo.
Sí, es que seguimos haciendo las mismas cosas ya. Bueno, la guerra contra la masturbación también era cirugías horribles para evitar que los niños y las niñas se tocan los genitales y bueno, es brutal lo que vemos. Pero siempre pensamos, no, eso pasa en África o en Tailandia o lo que sea, pero no, eso pasa también aquí.
En el principio era el deseo, ¿y en el final? ¿Qué futuro nos auguras?
El futuro, no sé, es el próximo libro eso.
¿Se puede enfermar de frustración sexual?
Claro. Somos muchos enfermos con esta frustración hoy en día. Por eso la pornografía mueve tanto dinero, tanto, ¿no? Porque hay mucha hambre que no está
satisfecha
de en los matrimonios y bueno, y los hombres, tanto las mujeres como los hombres, hablamos de la histeria en el libro, que mucha gente no sabe, pero hace un siglo la causa principal para que una mujer se va al médico en los Estados Unidos e Inglaterra, donde hay cosas escritas de eso, era para tratamiento de histeria. ¿Qué era la histeria? Pues ella no puede dormir, malos humores, cambios de humor, dolores por todo el cuerpo. ¿Y cómo se trataba eso? Pues con un masaje se llama masaje vulvar, provocar un paroxismo nervioso. ¿Qué es eso? Es un orgasmo. Entonces los médicos estaban masturbando sus pacientes frustradas, mujeres, y cobrando mucho dinero porque es perfecto, no se mueren y no se mejoran y tienen que venir cada semana. Y los médicos tenían dolores de hombro, de brazo, de tratamiento. Y eso fue la época de Henry Ford, de fábricas, las primeras fábricas de coche y todo eso. Entonces querían una máquina para hacer este tratamiento. Así pueden tratar 5 o 6 mujeres a la vez y ganar mucho más dinero. Esos fueron los primeros vibradores. El vibrador era invención para tratar mujeres por su frustración sexual. Y yo creo que era el cuarto producto electrónico vendido por la casa, antes del tostador.
Woody Allen aprendió mucho de esto, yo creo. ¿Qué es lo que causa la muerte del deseo en las parejas de hoy?
La exclusividad y el peso de las responsabilidades domésticos. Desde mi perspectiva, somos como monos en el zoo. y el zoo es la civilización que hemos hecho. Y estamos atrapados en jaulas que hemos hecho nosotros mismos. No es natural que una pareja tiene que cuidar los hijos, solo la pareja. Eso no es natural. Y mucho menos solo una mujer o solo un hombre cuidar los hijos, trabajar 8 o 10 horas al día, pagar la luz y el agua y todo lo que tenemos. Siempre nos dicen que, bueno, ahora tendrás mucho más tiempo libre. Nunca tenemos más tiempo libre, siempre tenemos menos. Y entonces, otra vez es la economía, que se vende más productos cuando hay familias más pequeñas, cuando todo el mundo tiene su propia casa, su propia lavadora, su propio coche, su propio todo. Se vende más y tenemos que vender más porque la economía tiene que crecer siempre. Pero somos víctimas de eso. Nosotros no vivimos mejor, vivimos peor. Entonces es muy difícil que el deseo va a seguir porque no es nuestra naturaleza sentir mucho deseo para alguien con quien hemos vivido 10 o 15 años. Esta persona cambia a ser un hermano o una hermana.
Qué complicado es todo. ¿Cuántas preguntas estarán formulando nuestros oyentes? Hemos dado algunas breves pinceladas. En el principio era el sexo. Lo firman Christopher Ryan y Casilda Yetá. Está publicado por la editorial Paidós. Christopher, muchísimas gracias por pasar por Tolerancia Cero.
Ha sido un placer. Gracias.
Lo mismo digo. Hasta pronto.
Adiós.
Zero tolerance, please.
Y nos vamos con una auténtica señora del blues, con Etta James, que desgraciadamente acaba de morir con 74 años. La jubilación nunca fue una opción para ella y nos deja un disco recién publicado de Dreamer. Esta noche nos vamos a ir, nos marchamos con un tema que la retrata muy bien, Born Blue. Fernando Vigueras, David Lechón, Patricia Costa y Marta Gómez Casas. Con ella nos despedimos. Ha sido un placer. Volvemos a escucharnos la semana que viene. Adiós.
Such pain and abuse. When things go wrong, why am I the first to be accused? Am I asking more than anybody else? When I try for the opportunity to help. I was born. Some folks is born to be blue. Some folks is born. We'll be right back.
Thank you very much.